Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Diréis que es una excusa, pero muchas veces no me creo la edad que tengo. Sí, esa que solo he confesado en uno de los 218 programas que llevamos juntos, esa con la que bromeo siempre con mis colaboradores. Los hay tantos años que tengo. Hay gente que asocia el avance de la edad a la seriedad, a ser cada vez más rígido y a creerse más sabio. Si es así, está claro que no me interesa cumplir años, pero creo que lo importante es adaptarse y seguir creciendo y aprendiendo toda la vida. Yo intento hacerlo y creo que por eso me rodeo cada semana de los grandes sabios del crecimiento y aprendizaje que sois los niños y las niñas. Y hoy, estos sabios y sabias que me acompañan son Yaiza. Hola.
Hola.
Miguel.
Hola, buenas.
Alejandra.
Hola.
Víctor.
Hola.
Y Ana.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Virgen de la Ribera de Paracuellos del Jarama.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aquí estamos, en Paracuellos del Jarama, para pasar un buen rato de radio. Con nuestra fórmula mágica radiofónica habitual, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo ponen, entre otros, nuestros personajes de Monstruos y CIA. Hoy, un auténtico monstruo, Frankie, el auténtico monstruo de Frankenstein. Ya sabéis, estuvo 200 años encerrado en el castillo, luego sale al mundo de ahora y todo le parece muy extraño. Y otro que, bueno, siempre nos hace pasar un buen rato, a veces yo creo que tomándonos un poquito el pelo, es el marciano, que también va a venir esta semana. El marciano que sabe todo de nosotros, menos alguna cosilla. Y tendremos las preguntas de David Ortuño, preguntas sobre cultura general para pasarlo fenomenal. Hoy un tema serio y difícil. La Unión Europea. Y con la teoría de María, hoy nos vamos a acercar al mundo de los videojuegos. Pero bueno, no para jugar, para conocer un poquito cómo es. Incluso que podríamos llegar a trabajar en el futuro en el mundo de los videojuegos, una gran industria. Todo esto y alguna sorpresa más en una hora de radio. Algo menos ya, con ellos, ellas, nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es. laradiodelcole@telemadrid.es o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales. ¡Estamos en todas!
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata, vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole, vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola, hola.
¿Cómo estáis?
Bien.
Muy bien.
Uy, pero contestáis todos a la vez. ¿Lo habéis ensayado mucho tiempo?
No.
Vale. ¿Pero estáis nerviosos, nerviosas?
No.
Claro, es la primera vez que hacéis radio.
Claro. Sí.
Bien, entonces seguramente tendréis ganas de saludar, ¿no?
Sí,
a
claro.
A vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas, ¿puede ser?
Sí.
Pues no os voy a dejar. No, es que nunca lo hago, no voy a hacer una excepción. A ver, quiero decir que me caes fenomenal este ratito que hemos hablado antes, pero no lo voy a hacer. Ahora, eso sí, yo saludo de vuestra parte, si os parece.
Vale.
Saludos, besos, abrazos, maullido, ladrido, lo que corresponda a los padres, madres, familias, amigos de Yaiza, Miguel, Alejandra, Víctor y Ana, incluso mascotas. Pero lo que sí os voy a dejar y a pedir es que mandéis un saludo a alguien conocido, a alguien famoso, a alguien conocido por vosotros, pero no personalmente, a alguien conocido por las pantallas o por la tele. ¿A quién saludas, Yaiza?
Pues yo de famoso a V.
¿A V? ¿Quién es?
es un youtuber que reacciona a vídeos y siempre me hace reír, es muy gracioso.
Vale. Miguel, ¿a quién saludas?
Pues yo voy a saludar a Dani Rep, que es un youtuber que juega así juegos con amigos, con Auronplay y con todos esos youtubers así famosos.
¿Eres jugón tú también?
Sí, un poquito.
Alejandra, ¿a quién saludas?
Yo voy a saludar a Gordon Ramsay, que es un chef muy conocido y pues me encanta cómo cocina y me ha animado también a cocinar.
¿Le sigues también por internet, por YouTube?
Sí.
Yo creo que es el primer chef al que saludamos en la radio Cole. Víctor, ¿a quién saludas?
Pues yo saludaría a David Alonso, un piloto de motos.
Ana.
Yo saludaría a Dua Lipa porque me encantan sus canciones. Sí.
Vale, ¿y te vas a arrancar a cantar una de ellas?
No, no.
No. Yo lo intento, ¿eh? Yo nunca lo consigo, pero yo por intentarlo lo intento. Fabuloso. Pues ya sabemos que no tenéis nervios, ya sabemos quiénes son vuestras personas admiradas del mundo de más allá, digamos, de las pantallas. Entonces ya tenemos todo lo que tenemos que tener para empezar el programa. Estas son nuestras maravillosas rutinas de la radio, pero nos queda mucha radio del cole.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Una sintonía amable donde las haya para un concurso pues amable, simpático, ¿verdad, David?
Muy simpático y muy amable. Lo que no es nada fácil. Especialmente esta semana porque llevo ya bastante tiempo siendo muy bueno y haciendo concursos muy asequibles y hoy creo que pues tiene un puntito de dificultad.
Espera, David, que te voy a presentar a Yaiza, Miguel, Alejandra, Víctor y Ana.
¡Hola!
Buenos días, David. Buenos días.
Hola, ¿cómo y
ahora,
estáis?
Y ahora se lo dices a la cara.
¿Alguna vez os han puesto un examen sorpresa de matemáticas?
No, todavía no.
No, pero...
Pues esto va a ser peor.
Alejandra, lo primero que me ha preguntado esta mañana ha sido que si le iba a preguntar de matemáticas. Bien, Alejandra, no son matemáticas, pero hoy
no.
Las preguntas de David Ortuño, debe ser porque las últimas semanas...
Ya os gustaría.
Debe ser porque las últimas semanas le pareció muy fácil. Pues hoy las preguntas son complicadas. Pero la dinámica del concurso es muy sencilla. Son 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C, con lo cual el azar también puede ir a nuestro favor. ¿Y hoy de qué va el concurso, David?
Hoy vamos a hablar de la Unión Europea.
Toma ya. Uf, complicado, ¿no? Quiero decir, ¿qué sabemos de la Unión Europea, básicamente? Porque un grupo de países que vivimos ahí...
En Europa.
Y ya un está. Grupo de países que hacen cosas. Bien, ya está. Hasta ahí, ¿no?
Sí.
David, creo que ya poco más vamos a poder saber, ¿o no?
Lo bueno es que el nombre es bastante indicativo. Es una unión y es europea.
Bien, vale. Venga,
vamos bien orientados.
Pues ala, venga, haznos preguntas que no vamos a saber ninguna, pero vamos a intentar. Venga, vamos allá.
¿En qué año se fundó la Comunidad Económica Europea, precedente de la Unión Europea? A, en 1939, B, en 1957 o C, en 2001.
Vale, así como pista, que yo doy pistas que no valen para nada, pero bueno, en 1939 todavía no había sucedido, no había terminado la Segunda Guerra Mundial. En 1957 sí, pero yo no había nacido y en el año 2001 pues ya estábamos en el siglo XXI. Vale, no vale para nada, pero A, B o C. Yaiza, ¿qué dices?
1957.
Dice Yaiza. ¿Qué dices, Miguel?
57.
57 también. ¿Qué dices, Alejandra?
57.
Pero bueno, estáis copiando ahora todos. Víctor.
2001.
¿Qué dices, Ana?
Yo 2001 también.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la B. La Comunidad Económica Europea fue una unión económica creada por el Tratado de Roma de 1957. Fue el precedente de la Unión Europea, que se formó en 1993. El objetivo de la comunidad era lograr la integración económica, incluyendo un mercado común y la unión aduanera. Entre sus 6 miembros fundadores estaban Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental.
Ahí estamos. Respuesta acertada para Yaiza, Miguel y Alejandra. La Unión Europea que llamamos ahora, que tiene un antecedente que era solamente para comerciar juntos y cada vez nos vamos a una unión mayor. O no, porque luego ya sabéis que Gran Bretaña se salió, pero bueno, ahora parece que nos estamos volviendo a unir todos. A ver si es verdad. Yo soy europeo. Me gusta que estemos más unidos para muchas cosas. Vamos con la segunda pregunta.
¿Dónde están las 3 sedes del Parlamento Europeo? A, en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. B, en Roma, París y Berlín. O C, en Milán, Frankfurt y Londres.
Las tres sedes del Parlamento. O sea, no es como aquí, que está todo... En español está todo en Madrid, el nacional. Sino que puede estar en Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. Roma, París y Berlín. O Milán, Frankfurt y Londres. ¿Qué dices, Miguel?
Yo digo la A.
La A, Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. ¿Qué dices, Alejandra?
Yo digo la B.
Roma, París y Berlín. ¿Qué dices, Víctor?
Yo digo la A.
Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. ¿Qué dices, Ana?
Pues la B.
La B, Roma, París y Berlín. ¿Y qué dices, Yaiza?
La A.
La A, Estrasburgo, Bruselas y Luxemburgo. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues nadie ha dicho la C.
Vaya.
Frankfurt, hay muy buenas salchichas y eso le gusta a todos los europeos. Pero nadie ha dicho la C porque no era la C. La respuesta correcta es la A.
Yeah.
Estrasburgo es la sede oficial, pero la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias se desarrollan en Bruselas y la Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo.
Respuesta acertada para Yeiza, para Miguel, para Víctor. Y bueno, debe ser porque algo no sonaba, ¿no? Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo no sonaba. O sea que va a ser que sabemos algo más a veces de lo que pensamos que sabemos, ¿no? Vamos con la tercera pregunta.
¿Tenéis la calculadora preparada?
No.
No, David, no nos hagas esto.
Si no, os valen los deditos.
Vale,
a ver,
venga,
podéis ir contando.
Venga.
¿Cuántos países forman actualmente la Unión Europea? A, 6, B, 10... O C, 27.
6, 10 o 27. Y no nos valdrían los deditos si fueran 27, pero no es una pista, ¿vale? O sea, olvidaos de los deditos.
Sí,
da igual.
Pues... los de las manos, los de los pies y los de un compañero.
Vale. Bien, o sea que eso no quita que no pueda ser correcta la C, la 27. Pero ¿qué dices, Alejandra? 6, 10 o 27.
Yo creo que 27.
27 países forman la Unión Europea actualmente, Víctor.
Creo que 27.
27. ¿Qué dices, Ana?
27.
27. ¿Qué dices, Yaiza?
27.
¿Qué dices, Miguel?
27.
Pero bueno, David, han copiado todos otra vez. ¿Es que tienen una cara de copiarse o no?
No.
No os habéis copiado.
Pues si han usado los deditos, los han usado muy bien, porque la respuesta es correcta. La Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa que han delegado parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar democráticamente decisiones sobre asuntos de interés común.
27 países que somos, llegamos a ser 28. Bueno, es que sabemos más de la Unión Europea de lo que pensamos. Lo sabéis más vosotros, que lleváis tres preguntas de tres acertadas. Yaiza, Miguel... y dos, Alejandra y Víctor. Esto tiene que... A ver, David, ya las últimas, venga, más difíciles.
Es que yo, si hay mucho nivel, no puedo hacer nada. Es que hay muchísimo nivel. ¿Quién compuso el himno de Europa? A, los Beatles. B, Manuel de Falla. O C, Beethoven.
¿Qué dices, Víctor?
Yo diría que es... ¿La C?
La C, Beethoven. ¿Qué dices, Ana?
Pues... creo que la B.
La B, Manuel de Falla. ¿Qué dices, Yaiza?
La B.
La B, ¿qué dices, Miguel?
Los Beatles.
¿Qué dices, Alejandra?
La A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues quien haya dicho los Beatles o Manuel de Falla ha fallado. Sin embargo, quien haya dicho Beethoven ha acertado. El himno de la Unión Europea tiene su origen en la Oda a la Alegría, escrita por Fritz von Schiller en 1785 y compuesta por Ludwig van Beethoven para su novena sinfonía. Fue adoptado oficialmente en 1985.
Era un poquito así como para despistar, porque realmente el único que podría haberlo compuesto exprofeso habrían sido los Beatles, ¿no? Porque los demás estaban muertos antes de la Unión Europea. Bueno, pero ahí estaba Víctor, que dio con la clave. Empata, por tanto, también con Miguel y ya hizo tres preguntas y nos queda la última y definitiva, David.
Sí, pues os pido que volváis a sacar la calculadora para ver cuántos años. ¿Cuántos años hace que la moneda oficial de muchos países de Europa, que es el euro, comenzó a circular? ¿Empezó a circular en 1982, en 2002 o C, en 2011?
1982, 2002 o 2011. Y yo creo que muchos de los que vivimos ese momento, si nos lo preguntan sin opciones, igual ni acertamos. Yo acertaría, pero con las tres opciones. Si no, igual me hubiera confundido. Pero no sé, ¿qué dice Ana? que no lo viviste, pero hace cuánto, sabes que a lo mejor cuando tus padres eran pequeños no utilizaban el euro, eso sí lo sabes, que se utilizaban las pesetas. Entonces, ¿en qué año sería el comienzo del euro? ¿En el 82, en 2002 o 2011?
Pues...
1982, eso dice Ana. ¿Qué dices, Yaiza?
En 2002.
2002, ¿qué dice Miguel?
2002.
¿Qué dice Alejandra?
2002.
¿Y qué dice Víctor?
2002.
2002. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Pues mira que yo lo quiero poner difícil, pero hay más respuestas acertadas que incorrectas. Efectivamente, es la B. El 1 de enero de 2002 comenzó a circular la nueva moneda. Una semana después del lanzamiento, más de la mitad de las transacciones en efectivo se hicieron en euros. Sustituyó paulatinamente a las monedas oficiales de muchos países de la Unión Europea. En España reemplazó a la peseta.
Pues 4 respuestas acertadas, nada más y nada menos para Yaiza y 4 para Miguel. Enhorabuena, chicos. Medalla de oro. Virtual, de Mentirijillas, pero enhorabuena.
Sí.
Gracias.
David, ni aun queriéndolo pones tan difícil como para superar los conocimientos o la intuición, o ambas cosas, de nuestros grandes colaboradores. ¿Qué vamos a hacer, David?
Pues para la semana que viene voy a tener que hacer preguntas ya con decimales.
Gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Parece de momento esto de la radio, ¿cómo va? ¿Bien?
A mí me
sí,
gusta.
Por aquí sí. Perfecto. Sí.
Va bien. ¿Creéis que, bueno, es una profesión interesante, ¿no? Esta de la radio.
Sí.
¿Creéis que yo tengo muchas horas de vuelo en radio?
Puede ser.
Bueno, unas cuantas, sí, ¿no? Vez. Unas cuantas, sí. Solamente con los 218 programas que llevo de la radio con más otras cuantas. Pero os voy a presentaros a alguien que tiene muchas más horas de vuelo de radio, muchas más que yo. Hola, María.
Hola, buenos días, Daniel Ortuño. Chicos, chicas, muchas más horas de ondas de radio.
Eso es.
Pero no tengo tantos micrófonos como tú, ni bueno. Sé montar un estudio de radio en un cole como haces tú. Así que, complementarios.
Te voy a presentar a Yaiza, Miguel, Alejandra, Víctor y Ana.
Hola.
Hola. Hola.
Encantada, hola. Chicos.
Aquí estamos en el Virgen de la Ribera de Paracuellos del Jarama. Y María, como buena periodista, María aquí ejerce de periodismo puro y duro, y quiere acercarnos personas y mundos interesantes que a veces son como muy cercanos para algunas cosas y muy desconocidos para otras. Y para eso, pues también hace un poco como de científica, en el sentido de que establece una teoría y luego intenta como demostrarla, ¿no? Sabéis que eso es el método científico.
Sí.
Primero
sí,
tenemos
sí.
que pensar, primero tenemos que imaginar y luego... Entonces, esta es la sección de María de Mier y su sección se llama La teoría de María. María, ¿cuál es tu teoría hoy?
Pues mira, mi teoría de hoy, no sé si es muy científica, pero voy a poner voz de científica a ver si me sale, es que si yo ahora les dijera a mis padres, mamá, papá, quiero estudiar videojuegos en la universidad, me dirían, hija, eso es muy poco serio.
¿Creéis que sí, que os dirían eso?
Sí,
pues sí.
Claro, los videojuegos.
¿A que a vosotros también?
Sí, claro. Sí.
¿Vosotros cómo os imagináis que es trabajar inventando videojuegos? ¿Qué crees que se estudia o qué hay que saber?
Pues estar mucho tiempo en el ordenador para investigar los videojuegos, algunos, y así tienes algunas ideas.
Muy bien.
Yo creo también mucha imaginación, porque tiene que ser difícil.
Tienes que saber tecnología, tal vez.
Muy bien.
Y aprender programación de todos los tipos.
Saber dibujar.
Oye, estoy flipando. Para saber más, vamos a hablar con una de las expertas en videojuegos más importantes, no solo de España, sino de Europa, que además trabaja en una universidad puntera que se llama UTAD y que está aquí en Madrid. O sea que nos vamos de Paracuellos del Jarama a Las Rozas para hablar con Mercedes Rey. Bienvenida a la radio del cole, Mercedes.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos.
Hola.
Oye, ¿cómo saben? ¿No? ¿Cómo saben estos chicos? Así sin estudiar nada, ¿no?
Claro que sí, saben mucho, porque seguramente que juegan con algún videojuego. A ver, ¿vosotros jugáis con videojuegos?
Sí. Sí. Yo no.
¿Tú no?
No.
Bueno, ¿y los que jugáis, a qué videojuegos jugáis?
Minecraft, Rocket League.
Ah, muy chulo.
Mario Kart,
Roblox.
¿Y vosotros? Cuando jugáis con un videojuego, seguramente que veis cosas, ¿no? Pues que tiene muchos niveles y tiene gráficos súper chulos. Y cuando le dais al mando, o si jugáis en un PC al teclado, veréis que los personajes os hacen caso y pasan cosas en el juego, ¿verdad?
Sí.
Claro, pues todo eso lleva equipos muy grandes de gente por detrás. ¿Vosotros pensaríais que un videojuego se puede desarrollar con 300 o con 500 personas?
No.
Ah, claro, pues sí. Claro. Es que la industria de los videojuegos es una industria muy grande. Es más grande que la industria del cine, es la industria del entretenimiento más grande. Porque todo el mundo juega, la mayor parte de la gente, pues de vuestra edad, los niños, los mayores, casi todos jugamos con videojuegos.
Es cierto que la mayoría de la gente no se imaginaba, ¿no?, que para hacer un videojuego podía haber 500 personas trabajando.
No.
¿Por qué crees que es tan desconocido el mundo de los videojuegos y es algo que tenemos súper cerca a todos?
Pues a ver, yo creo que es desconocido para gente de nuestra edad, es un tema generacional. Para los niños de hoy en día, o para, por ejemplo, mis hijos, que son más mayores que vosotros, para ellos es algo muy normal, pues porque ellos han crecido en ese entorno, son usuarios y no les parece raro.
Y tienen una madre muy molona, perdona, son unos enchufados.
un poco. Tienen una madre y un padre también muy, muy molón, porque nosotros llevamos trabajando toda la vida en el mundo del videojuego. Entonces, para nosotros es extraño, pero para los chicos y las chicas de hoy en día, la gente de vuestra edad, pues es algo más normal, porque es un entretenimiento que tenéis y con el que habéis crecido. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo utiliza la tecnología, pero luego no sabemos lo que hay detrás de esa tecnología. Uh-huh. ¿Os gustaría que ellos contaran cómo se desarrolla un videojuego y qué gente hace, tipo de gente y de perfiles hacen los videojuegos?
Sí.
Ponle un poco de orden a este batiburrillo de cosas que hemos dicho que se puede estudiar o que se puede hacer dentro de un mundo de videojuego, porque claro, ¿por dónde se empieza y cómo son esos, bueno, cómo es ese grandísimo grupo de gente que trabaja para un videojuego?
¿Y qué es lo que se estudia en la universidad como en la que tú trabajas? Es decir, ¿habrá ingenieros o matemáticos, inventores de historias, artistas? Cuéntanos un poco.
Bueno, hay de todo. En un videojuego intervienen muchísimos perfiles, pero hay cuatro perfiles que son los principales. Y entonces la gente al final va hacia el área pues que mejor se le da o que más le gusta. Porque claro, a que no todos somos iguales, cada uno tenemos habilidades distintas, ¿verdad, chicos y chicas?
Claro,
pues es súper importante saber cuáles son nuestras habilidades y lo que mejor se nos da para enfocar luego nuestra vida laboral hacia algo que nos encanta. Entonces, en un videojuego hay varios perfiles. El perfil principal es el diseñador, que es como el arquitecto del videojuego. Pues es una persona que piensa cómo va a ser un videojuego, dependiendo del tipo de videojuego que quieras crear, si vas a hacer un juego que es de plataformas, si vas a hacer un juego que es un runner, o que es un shooter, o que es un RPG, ¿vale? O, por ejemplo, un juego de deportes, el FIFA, pues es un juego de fútbol, todo el mundo sabe lo que es. Entonces, el diseñador lo que tiene que pensar es, dependiendo del juego que va a desarrollar, pues si va a ser colaborativo con un equipo de gente, si va a ser competitivo contra unos oponentes, ¿cuántas misiones va a tener el juego? ¿Cómo van a ser de grandes los mapas de las misiones? ¿Cómo interactúa un personaje con un aliado o con un enemigo? Es decir, es el que piensa qué tipo de juego. Tienen que tener mucha imaginación y una capacidad muy grande de ordenar el juego, porque luego eso lo tiene que desarrollar todo un equipo de gente muy grande.
Sería como el guionista o el productor que decide que se va a hacer un guión de determinada cosa, ¿no?
Sí, es como el guionista, pero con unas estructuras y una lógica van aprendiendo cómo se hace cada una de estas fases del desarrollo. Entonces, desde dónde empieza el juego hasta dónde termina. Es como, por poner un ejemplo práctico, el arquitecto de una casa. ¿Qué tipo de construcción voy a hacer? ¿Va a ser una casa? ¿Va a ser un hospital? ¿Va a ser un colegio? ¿Cómo ordeno el tráfico de la gente que pasa, los espacios, qué hace cada persona dentro de esa estructura, los servicios que hay alrededor de un edificio? Pues es ese tipo de persona. Entonces, luego eso hay que ponerlo en marcha. Entonces, para ponerlo en marcha, hay un equipo de artistas que en el argot, o sea, en el sector del videojuego se llaman los grafistas, que son los que hacen pues los escenarios que veis, los vehículos, las personas. Entonces hay un equipo muy grande de artistas muy especializados que diseñan, cada uno tiene una especialización. Por ejemplo, el pelo de los personajes y la ropa. O sea, hay muchísimos expertos tanto en diseño como en arte. Y luego ya hay otro equipo que son los programadores, que tienen que hacer que todo funcione. Entonces tienen que hacer que programar, por ejemplo, los movimientos del personaje principal. Yo tengo un amigo que durante años ha sido el programador de los movimientos del personaje principal de Assassin's Creed. Ese es su trabajo, programar todo lo que hace ese personaje. Otros hacen la inteligencia artificial, porque claro, cuando tú estás jugando a, pues no sé, a Minecraft, tú le das una orden al ordenador y todo tiene que funcionar dentro de juego. Y hay muchísimos miles de usuarios accediendo a la vez. Pues todo eso se programa con la inteligencia artificial. O cuando tú en Minecraft mueves un bloque y lo has puesto mal y el bloque se cae, eso por detrás lleva una programación de física para que las cosas tengan unos movimientos lo más reales posibles, y una física que es lo que hace que todo funcione dentro del videojuego de una forma bastante natural.
Bueno.
Esos tres perfiles de gente, que son los diseñadores, los artistas y los programadores, son los que hacen que los juegos funcionen. Pero luego, por encima de todo esto, hay un equipo de producción muy grande, que son los que distribuyen ya muy bien el trabajo entre todo el mundo y hacen un plan de producción para que ordenadamente un equipo de 300, 400 o 500 personas vayan produciendo todo a la vez y en orden y dentro de unos plazos y unos presupuestos.
Oye, yo quiero preguntarle a los chicos, a que ahora si le decís a vuestros padres quiero estudiar videojuegos, después de escuchar a Mercedes, os dirían, pues igual sí, hijo o hija.
Sí, seguramente.
Ya nos dirían, esa tontería, ¿no? Claro, hablar de esa tontería cuando son empresas o productos que requieren a 500 personas para desarrollarlo. Porque, Mercedes, ¿hoy en día es posible dar así como el pelotazo y que alguien por su cuenta haga un juego y que sean superventas? Eso ya no puede suceder.
En la vida todo es posible. Se trata de tener la idea correcta en el momento correcto y tener un poquito de suerte, pero sobre todo mucho trabajo. Bueno. Nosotros hemos tenido empresas, nosotros lanzamos en el año 98 el videojuego más vendido de la historia de España.
¿Cuál es?
Comandos.
Uh-huh.
La suerte fue lanzar el producto en el momento exacto antes de que el mercado pasase muchísimo a las producciones en 3D, pero eso fue, la suerte fue el momento, pero el resto fue muchísimo trabajo, tener una idea muy buena, desarrollarla muy bien y tener muy claro lo que queríamos hacer. Hoy en día es posible porque además con las nuevas plataformas, pues con las plataformas móviles, el Apple Store, Google Play, o sea, hay muchísimas plataformas donde cualquier persona que no sea una macroempresa puede subir un producto y ese producto, si es novedoso, si es innovador y sobre todo si tiene las mecánicas correctas de socialización entre usuarios para que con muy poco presupuesto de marketing muchísima gente lo llegue a conocer, sí que se puede. Obviamente cada día hay más oferta y es más complicado, pero la gente tiene muy buenas ideas, sobre todo los jóvenes. Los niños como vosotros son los que tienen las ideas diferentes, innovadoras.
¡Hombre!
Y yo siempre lo digo en la universidad, nosotros ponemos el conocimiento, pero nuestros alumnos son los que ponen el talento y las buenas ideas, y nosotros les ayudamos a llevarlas a cabo.
Víctor nos comentaba antes que él no juega, ¿no, Víctor?
No.
Pero, sin embargo, sí te inventas juegos de mesa, de papel.
Sí.
Bueno, pues nada.
Fíjate.
A lo mejor desde ahí alguno se puede llevar al mundo del videojuego.
Tal vez.
Mira, Víctor, un comentario para Víctor. Víctor, nosotros tenemos un grado de diseño de videojuegos, ¿vale? Y en el grado en el primer año nos tienen que dedicar a jugar a juegos de mesa, porque es una parte muy importante para entender cómo funciona la mecánica de un juego. Entonces, todo eso que tú haces con los juegos de mesa luego se puede aplicar a productos en el ámbito digital, a productos interactivos de cualquier tipo. Y ahí se aprende mucho, muchísimo, Víctor.
Y yo quiero preguntar una cosa, Mercedes. Tú decías antes que tienes hijos. ¿Has sido muy estricta a la hora de dejarles jugar en casa a videojuegos?
¿En casa del herrero? ¿Qué pasa en casa del herrero?
Mis hijos tienen ya 17 años, los mayores, que son gemelos, y el pequeño tiene 15. Y ya a ciertas edades había contenido al que ellos no podían jugar, porque son juegos para gente más mayor, ¿no? Entonces ahora ya puede jugar con todo, con casi todo lo que hay en el mercado. Yo nunca les he restringido las horas, pero porque tampoco ha hecho falta. Pero si hubiera hecho falta, les habría dicho, a ver, hijos, estas son los horarios y esto es lo que hay que hacer. Ellos son muy responsables, supongo como vosotros, ¿verdad?
Sí.
Claro, hay que organizarse el tiempo. Y lo primero, oye, son los estudios. Y luego el ocio, y el ocio hay que dividirlo entre distintas actividades. Jugar con vuestros amigos en la calle, aprovechar el buen tiempo, el verano.
Eso te lo aseguro, Mercedes, que a pesar de lo que dicen algunos algunos agoreros, de que ahora los niños solo quieren el videojuego, no es cierto. Yo, vamos, así empíricamente trato con centenares de niños todos los años y les llevo tiempo preguntando y poniéndoles en ese dilema. Bueno, ¿y una tarde de sábado qué preferirías, estar tú solo en casa o jugar en el parque? Normalmente los niños prefieren jugar, socializarse en el parque, aunque quieran otros momentos para su ocio. Nos quedamos sin tiempo, Mercedes, pero solo quería una pequeña reflexión de hacia dónde va el videojuego, de dónde venimos. ¿Han cambiado mucho los videojuegos en estos últimos, no sé, 30 años?
Uy, muchísimo, muchísimo. Los videojuegos son unos productos que dependen muchísimo de la tecnología. Y para sacar nuevas ediciones y juegos cada día más chulos, la industria del videojuego empuja la tecnología continuamente, porque la tecnología se nos queda corta, entonces hay que ir evolucionando. Han cambiado muchísimo y todavía hay muchísimo por cambiar.
¿Cómo os gustaría jugar en el futuro, chicos? ¿Con la mente, con la cabeza, en 3D, sumergiros en el mundo virtual? ¿O cómo os gustaría jugar?
A mí en un mundo virtual que... Tú, es como si estás en un sitio, tú te mueves y te estás moviendo por el mundo como si te hubieras metido dentro de la pantalla.
A mí me gustaría rollo con gafas VR, que si ahí arriba hay una cosa, pues tú miras hacia el techo de donde estés jugando y puedas coger esa cosa.
A mí me gustaría poder meterme en la pantalla y sentir todo.
A mí también me gustaría estar dentro del videojuego, como participando. A mí igual, lo mismo.
Y esto ya es prácticamente el presente, ¿no, Mercedes?
Pues sí, ya estamos a las puertas del metaverso. Con la realidad virtual se van a poder hacer muchísimas cosas que ahora mismo todavía no se... Vamos, ya se pueden hacer, de hecho. Lo que hace falta ahora es desarrollarlo, pero... Nosotros sabemos lo que va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, pero chicos, los que sabéis lo que va a ocurrir en el futuro sois vosotros, que sois los que vais a inventar el futuro.
Muy bien dicho, sí señor.
Bueno. María, vamos a cerrar con un titular.
Pues mira, para cerrar esta conversación tan interesante con Mercedes Rey, voy a poner este titular. Para triunfar en el mundo del videojuego y prácticamente en todo... La idea correcta, en el momento correcto y mucho, mucho, mucho trabajo. Mercedes Rey, experta en videojuegos, gracias por haber estado en la radio del cole.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a todos. Gracias, María.
Ha sido un placer. Un beso. Un abrazo, chicos.
Adiós.
La radio del cole.
Una pausa en inglés con Rocío Parrondo.
Hola chicos, hola chicas.
Hola.
Ayer compré un décimo de lotería por probar suerte. No suelo comprar estas cosas, no confío en ellas, pero ayer me apetecía. En fin, la suerte está echada, ya no hay nada más que hacer.
¿Really?
Pero ¿sabéis cómo se dice en inglés la suerte está echada?
No.
Muy sencillo, the die is cast.
Ah.
Die es dado y cast, lanzamiento de dados. ¿Ponemos un ejemplo?
Yes.
Yesterday I bought a lottery ticket. The die is cast. I would like to earn some money.
¿Eh?
Ayer compré un décimo de lotería. La suerte está echada. Me gustaría ganar algo de dinero.
Cool.
¿Pero por qué se usa esta frase para decir que ya no hay nada más que hacer? Os cuento. La La frase se la atribuye a Julio César. En el año 49 a.C., en concreto, la noche del 11 al 12 de enero de ese año. Tras una larga y gloriosa campaña en las Galias, el Senado romano, liderado por Pompeyo, conspiró contra César, que había acumulado mucho prestigio y poder. César sabía que cruzar ese río, frontera natural entre las Galias e Italia, era igual a declarar la guerra a Pompeyo y provocar una guerra civil. Aún así, lo hizo. Se dice que una vez que cruzó el Rubicón, esa frontera natural, pronunció esta frase en latín: Alea iacta est, que en inglés se tradujo literalmente de Dies Cast. ¿Ponemos otro ejemplo?
Ok.
I bought these tickets to fly to London this summer. The die is cast. We will go there. Compré estos billetes para viajar a Londres este verano. La suerte está echada. Iremos allí.
We love English.
Recordad, la expresión inglesa para decir que no hay vuelta atrás sobre una decisión es the die is cast.
Goodbye.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los monstruos, por naturaleza asustan, ¿no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Es decir, es su personalidad, es su vocación, es su naturaleza. Estamos,
claro,
estamos de acuerdo. Pero si yo os digo que vamos a hablar con un monstruo alto, con cicatrices por todo el cuerpo, la ropa rasgada, pero elegante, y un par de tornillos en el cuello, ¿sabéis de quién hablo?
Sí.
Hola, don Frankie.
Hola. A los buenos. Días.
Le presento a Yaiza, Miguel, Alejandra, Víctor y Ana.
Hola.
Hola. Hola.
Pues mucho gusto.
Pero a don Frankie, que le conocéis, ¿no?
Sí.
¿No le tenéis miedo o sí?
Un poco.
Bueno.
Un poco.
¿Don Frankie le tienen miedo?
Pues no sé. ¿Por qué? Porque soy de lo más normal y corriente.
Yo creo que por lo menos los oyentes de la radio del cole ya saben, don Frankie, que es usted un pedazo de pan.
Se hace lo que se puede.
Chicos, no tenéis que tener miedo a ninguno. Don Frankie ha estado 200 años escondido, bueno, encerrado en el castillo, ¿sabéis, no? Por aquello de que le perseguían, porque es un tipo...
Año arriba, año abajo.
Claro, es un tipo un poco especial y hay gente que le tenía miedo o le perseguía, ¿verdad, don Frankie?
Sí, me querían canear.
Ya, pues claro. Ahora ya don Frankie sale al mundo exterior de nuevo y ya no tiene usted miedo tampoco del mundo exterior, ¿no? O sí, os encuentra cosas muy raras.
Miedo no, pero sí que encuentro cosas muy raras.
Cuéntenos. Bueno, chicos, igual para nosotros no son tan raras, ¿eh? Porque, que, claro, para don Frankie, imaginaos 200 años, luego todo es nuevo. ¿Le ayudamos a don Frankie a saber si es raro o no es raro, a explicarle alguna cosa?
Vale.
Pero claro, para eso nos tiene que contar don Frankie qué es lo que ha visto usted que le parece raro.
Sí, pues verás, resulta que mi amigo Pancracio...
Uh-huh. Sí, nos ha
que
hablado
es el que
de...
me ayuda a limpiar el foso de las pirañas
nos ha hablado
y darles de comer.
Sí.
Me invitó a una fiesta.
¿A una fiesta?
Que iban a darle... Sí, que iban a darle a su hija. Uh-huh. Pero fue todo muy raro.
Una fiesta para su hija y era raro todo. Bueno, a ver.
Muy raro.
¿Qué pasaba?
Pues fui a su casa con mi traje más nuevo, bien elegante, ¿eh? Uh-huh. Que tiene apenas 200 años.
Ya, está entonces impecable y planchado y todo.
Casi nuevo. Y estaban jugando a una cosa muy rara. Ajá. Le daban unos paquetes tapados con papel, así como escondidos, a la hija de Pancracio. Y ella trataba de adivinar qué era y luego lo abría.
Ajá.
Sería para saber si tenía el poder de adivinar.
No sé. Pero eran papeles como lo, eran papeles de colores.
Así como papeles de colores.
Bueno. Que, chicos, pues no es tan raro esto, ¿no?
No, esto no es tan raro.
No.
¿Pero qué es entonces?
Eso se llaman regalos.
Regalos, sí, sin más. Don Frankie, son regalos. ¿No le han regalado a usted nada nunca?
Como yo también quería jugar, fui a comprarle algo a la hija de Pancracio.
Muy bien. Muy bien, ¿qué hizo usted?
Fui a una tiendecita que estaba cerca y pedí que me lo taparan bien con papel.
Eso es, muy bien.
Y luego fui a darle eso que decís que es el regalo.
¿Y qué le compró? ¿Qué le compró?
Pues Pancracio me había dicho que era una fiesta por el natalicio de su hija.
Por el natalicio de su hija. Qué fino habla Pancracio. Por el nacimiento, o sea, el cumpleaños.
Es que lee mucho.
Claro.
Así que le di una pulsera muy bonita que ponía Natalia.
Ajá, muy bien. Porque se
cuando
llama...
abrió el paquete, sí. Se quedó extrañada porque dijo que no se llamaba Natalia.
Vaya. O sea, le regaló usted una pulsera pensando que era su nombre, pero no era su nombre.
Claro, por el natalicio.
Ya, pero es que el natalicio es el nacimiento. Quiere decir que es su cumpleaños.
No, pero es que a mí nadie me explica nada.
Ya, bueno.
Ella dijo que era Dolores.
Ya.
Pero que le gustaba que la llamaran Lola.
Ya.
Y yo contesté que lo entendía. Porque una vez cuando me pillé el pie con el puente levadizo, también era todo Dolores. Pero que me gusta que me llamen Frankie.
Claro. Sí, bueno, Dolores es un nombre, don Frankie. Y natalicio, pues es el nacimiento. Y entonces no se llama Natalia, se llama Dolores. Y como muchos otros nombres, pues luego hay el apodo cariñoso. Bueno, en fin.
Pues el puente levadizo, si te cae encima, duele mucho, ¿eh?
Ya, sí, pero no tiene nada que ver, don
Frankie. No veas los dolores que tuve.
Don Frankie, no tenía que ver, no se lía usted. Entonces, el regalo le gustó, pero claro, no llevaba su nombre. Pero sí, pero bueno, le gustaría,
claro.
No sé. Claro. Que no sé, a lo
mejor no lo sé, pero es que no se llamaba... Es que a mí nadie me explica nada.
Ya, eso tendría que habérselo dicho a Pancracio. Cuando le diga algo Pancracio o cualquier persona... No sé, nosotros mismos, si le decimos algo que no entiende, usted lo pregunta, ¿verdad, chicos?
Sí, claro. Sí.
Quiero decir que eso lo hacéis vosotros con normalidad, ¿no?
Sí, claro.
Cuando, claro. Es una de las mejores cosas que tenemos los niños, que preguntamos, yo me incluyo. Preguntamos algo que no sabemos y ya está. Si no lo sabemos, no lo sabemos, preguntamos, para eso estamos. No hace falta que es que quedo mal. No, pregunto y así me lo explican. Pregunte, don Frankie.
Pues el caso es que no le dolía nada ya a Dolores.
Ya.
Y le pregunté que qué le habían regalado.
Ajá.
Aparte de la pulsera tan bonita con el nombre que no era el nombre.
Sí.
Y me dijo que muchas cosas. Le habían regalado un cinturón, un bolso y una tableta.
Una tableta.
Entonces le dije que si me podía dar un poco de chocolate.
Ya.
De la tableta, que me gusta mucho. Y ella me dijo que no podía. Yo creo que todavía estaba un poco mosqueada por el malentendido del nombre.
Igual no era de chocolate la tableta, ¿no?
Igual,
ya,
tal vez. Sí.
¿En un cumpleaños qué tipo de tableta os gustaría que le regalaran?
Una electrónica.
Sí,
una tableta. Claro. Un dispositivo electrónico, don Frankie.
Pues a mí si me regalan una tableta de chocolate, me quedo muy contento.
Claro, pero eso es porque usted no domina la tecnología o porque todavía no sabe la cantidad de cosas que se pueden hacer. Que es que por más que le contamos de vez en cuando que son los ordenadores y el Windows y cosas que le hemos contado, no se entera usted. Por las
no
tabletas,
me entero de nada, pero yo no sé cómo se conecta una tableta. Si te la comes, ¿por dónde la conectas?
Es que no se pueden comer, don Frankie, no se puede comer. Una tableta es un dispositivo electrónico para interactuar con él.
¿Y para qué sirve? Si no
pues
te lo
para
puedes
todo,
comer.
Pues para muchísimas cosas, para comunicarse, para jugar, para trabajar. Es un dispositivo pues como un teléfono móvil inteligente, pero grande y fino y plano, como un ordenador.
A mí me gusta,
pero...
si tiene avellanas.
No, va a ser difícil, ¿no? Explicárselo a un señor que lleva 200 años. Bueno, señor, una persona con características monstruosas que lleva 2 años encerrado, explicarle lo que es una tablet.
Sí, un poquito.
Muy complicado, ¿eh? Las tablets tienen más o menos la edad de nuestros grandes colaboradores, ¿no? Más o menos. Se inventaron el primer iPad, salió más o menos cuando nacisteis vosotros. Don Frankie, déjelo para otro programa. En otro programa le explicamos, pero esa tablet no se come.
Vale, pues bueno. Pues después Lola se fue a jugar con sus amigas y con sus primos. Y me dijo que si quería jugar con ellos.
Muy bien. Pues eso es que estaba usted perfectamente integrado y que no le tenía miedo.
Y dije que sí. Nos pusimos allí todos en la casa y me mandaron contar y taparme los ojos. Y entonces conté hasta muchos, que es lo que sé contar. 1, 2, 3, muchos.
bien, era el escondite, ¿no? Sería... ¿No?
Y pues sí, ¿cómo lo sabes? Se habían escondido todos.
Claro, pero es que es un juego.
Me pareció un poco feo, porque si no querían jugar conmigo, me lo podrían haber dicho.
Ya, ¿se lo explicáis vosotros?
Sí.
Sí, bueno, pero explicárselo así, sencillamente.
Que en escondite se trata de que uno cuenta con los ojos cerrados, los demás se tienen que esconder... Y tú tienes que ir a buscarlos.
Claro, es que consiste en eso, don Frankie. No es que huyeran de usted ni que fueran maleducados. Es que es así el juego. Y daban por supuesto que usted
pues,
lo conocía.
Me lo podían haber dicho. O algo. Porque es que yo estoy allí como un tonto y de repente todos se escapan, se esconden.
Es que tiene que usted que preguntar más. No a nosotros, que también. Quiero decir, aquí cuando quiera, don Frankie ya sabe que en la radio del cole le escuchamos. Pero tiene usted que preguntar más en el momento que le salen estas, que le surgen estas dudas.
Yo es que pensé que igual me iban a dar una sorpresa.
Ya, a usted, ¿no? Claro, un regalo.
Claro.
Claro.
No bueno, lo sé.
¿Eso para cuando?
O me podían haber dado un poco de chocolate de la tableta o lo que sea.
Don Frankie, ¿sabe usted cuándo cumple años? Para que ya nos lo apuntemos y hagamos una gran celebración.
Tengo que hacer cuentas porque tengo un poco de confusión.
Ya, pero fue hace más de 200 años, ¿no?
Sí.
Bien, bien. Bueno, pues nada, cuando lo sepa usted nos lo dice y lo apuntamos en la agenda y hacemos una gran celebración, ¿verdad, chicos?
Sí, claro. Por supuesto.
¿Qué le gustaría a usted de regalo?
Pues una tableta.
De chocolate, ¿no?
Con avellanas, si puede ser.
Venga, perfecto. Más barata que las otras. Bueno, don Frankie, el caso es que le gustó la fiesta, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, un poco raro todo. Luego nos llamaron al salón y hubo un apagón.
¿Un apagón? ¿Se fue la luz?
Se apagaron las luces, pero afortunadamente sacaron todas las velas que tenían en la casa.
Ah, muy bien.
Y las pusieron encima de una tarta. Y dijeron que había que pedir un deseo. Y después Lola sopló y ya no hubo más luz.
Ya no hubo más luz, sopló, claro.
Pero y luego vino otra vez la luz.
Ya. Que igual no fue casualidad.
Igual no fue un apagón, ¿no?
Igual no. ¿Se lo explicáis?
Pues entonces, ¿por qué sacaron las velas?
¿Se lo explicáis?
Eso, Frankie, cuando hay un cumpleaños, eso se hace, se pone el número de velas que cumple la persona que está celebrando el cumpleaños. Y se dice, pido un deseo, porque si pides el deseo en el momento en el que soplan las velas, se supone que ese año ese deseo se va a cumplir.
Claro, es una tradición, don Frankie. Mm. Tantas velas como años tienes. Bueno, si tienes muchos ya pasamos a poner números. Pero en estas edades, tantas velas como años tienes, las soplas, ese momento especial, mágico, y por eso apagan a propósito las luces. No hubo un apagón, don Frankie.
Oh, es que a mí nadie me cuenta nunca nada. Pero al final no salió tan mal la cosa, porque yo había deseado poder comer un trozo de tarta y me dieron un cacho.
Bueno.
Y encima era... mi favorita, que era de chocolate.
Bien, bien, al final se salió usted con la suya. Pues ya sabe. Sí. La próxima vez que le inviten a una fiesta de cumpleaños, pues ya sabe más o menos cómo va a ser. Ya tiene usted las referencias, porque más o menos son todas así, ¿no? Las fiestas de cumpleaños.
Sí, sí.
Claro. Diferentes juegos, diferentes...
Pues esto del cumplelicios es muy complicado.
Don Frankie, no se preocupe porque ya se va usted enterando de todo. Le falta afinar un poco la parte de tecnología, pero si no, ya sabe que tiene aquí siempre su casa, la radio del cole, para preguntarnos lo que sea. Don Frankie, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole. Lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Yaiza, ¿qué es lo mejor de gastar mucho dinero en cosas innecesarias?
Que disfrutas el momento.
Alejandra, ¿qué es lo peor de ser muy austera contigo misma y muy generosa con los demás?
Pues que al final te acabas sintiendo mal contigo mismo.
Ah, claro, hay que dedicarse un poco también a uno. Víctor, ¿qué es lo mejor de un helado artesano de un sabor delicioso que no eres capaz de identificar?
Que te lo comes sin problema.
Sea lo que sea.
Sí.
Ana, ¿qué es lo peor de ser la primera en tener la última consola del mercado?
Pues que todos lo van a querer.
Claro, te van a tener mucha envidia. Lo mismo hasta intentan robártela. Yaiza, ¿qué es lo mejor de esperar mucho en la cola de una montaña rusa y quedarte sin montar porque cierran el parque de atracciones antes de que te toque a ti?
Pues ver la cara que pone la gente cuando está bajando.
Oh, claro, te has entretenido mucho. Quien no se consuela es porque no quiere, claro. Miguel, ¿qué es lo peor de ser el mejor de la clase?
Pues que no pueden mejorar más.
Claro, yéndote a otra mejor, ¿no? Otra superior. Alejandra, ¿qué es lo mejor de confundirte siempre en las cuentas de dividir? Te tocan a ti las mates hoy, ¿eh?
Pues que puedes mejorar.
Claro, claro, claro. Siempre se puede mejorar. Hay que aprender de los errores. Víctor, ¿qué es lo peor de un bocadillo de tu embutido favorito con queso a elegir y pan crujiente recién hecho con masa madre?
Que te lo comes y no puedes disfrutarlo más.
Oh, se acaba. En algún momento se acaba. ¿Qué es, Ana, lo mejor de un gato que araña?
Que significa que te quiere mucho el gato.
No sabía eso, pero bueno. Yaiza, ¿qué es lo peor de un pájaro de canto alegre y vivos colores?
Pues tenés que escucharlo siempre.
Claro. Por muy alegre que seas y te empieza a cantar a las 5 de la mañana. ¿Qué es, Miguel, lo peor de una tablet con 10 GB de RAM, pantalla OLED flexible y la mejor tarjeta gráfica del mercado?
Yo creo que nada, porque eso es lo mejorcito.
¿Qué es, Alejandra, lo peor de una tablet con 10 GB de RAM, pantalla OLED flexible y la mejor tarjeta gráfica del mercado?
Pues que tienes que tener mucho cuidado porque si se te cae,
claro,
adiós.
Claro, es más valiosa. ¿Qué es, Víctor, lo peor de sacar siempre 10 en inglés?
Que no puedes ver en qué has fallado.
Oh, claro, claro. Es que en realidad se aprende más de los fallos que de los aciertos. Igual te lo tienen que poner más difícil, ¿no? ¿Qué es, Ana, lo mejor de la radio?
Pues que te diviertes mucho y pues te lo pasas genial.
¿Qué es, Yaiza, lo mejor de la radio?
Pues que la gente te está escuchando y te lo estás pasando muy bien en ese momento.
Miguel, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que hay mucho compañerismo y que la gente te está escuchando y pueden reflexionar sobre algún tema.
Alejandra, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que escuchas datos curiosos y a la vez te diviertes.
Víctor, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que estás hablando sin cesar y tienes un micrófono delante. Y te diviertes mucho, claro.
Hemos hablado, nos hemos divertido y hasta igual hemos aprendido alguna cosa, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es la magia de la radio del cole. Muchísimas gracias, Yaiza, por estar en la radio del cole, en Onda Madrid.
De nada.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Gracias, Alejandra.
Gracias a ti.
Víctor.
Gracias, Daniel.
Gracias, Ana.
De nada.
Gracias al Colegio Virgen de la Ribera de Paracuellos del Jarama. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti, si te caes nadie te va a ayudar.
Es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
La vida es de color,
me gusta pintar,
prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar.
La vida es un balancín,
subir y bajar,
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash, someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there to lend a hand.
Bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey! Yes, it is.
Life's a happy song with someone by your side to sing.